Gobernador versus fiscal, por Federico Anaya Gallardo, para Rompimiento TV. Vimos la semana pasada que la llegada de Samuel García Sepúlveda, Movimiento Ciudadano, a la gubernatura neoleonesa no fue tan apabullante como parecía. Vencedor en la contienda por el poder ejecutivo y con una amplia ventaja de 9 puntos sobre el segundo lugar, García solo controlaba 14% de los votos en el poder legislativo, que tiene 42 curules. El electorado le negó también el control municipal al MCismo emergente. PAN y PRI, sus férreos oponentes en la Cámara, controlan 30 de 51 ayuntamientos. Peor, de los 13 municipios que forman el área metropolitana de Monterrey, MC solo ganó 3 ayuntamientos con una población de 1.600.000 contra 4 del PRI con una población de 1.900.000 y 3 del PAN que tienen 800.000. La confluencia de estos dos últimos deja al gobernador con adversarios potenciales en 7 de 13 ayuntamientos metropolitanos, y un análisis muy superficial indica que la metrópoli regia tiene 2 de cada 3 de sus habitantes bajo un gobierno adversario al partido del gobernador. Así estaban las cosas cuando el feminicidio de Devani Escobar Basaldúa hizo girar los reflectores hacia la Fiscalía General de Justicia. El fiscal era Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, designado por el Congreso del Estado en 2018 para un periodo de 6 años dentro del esquema de fiscalías autónomas que se impuso en la República durante la administración Peña Nieto. En octubre de 22, la falta de sensibilidad e incompetencia del Ministerio Público neoleonés en el caso de Bani provocó la renuncia de Guerrero Gutiérrez, aunque él argumentó que iniciaba trámites de jubilación luego de 40 años de servicio público. Así las cosas, se activó el mecanismo de designación de fiscales previsto en el artículo 87 de la Constitución del Estado. En por mientras, quedó como encargado de despacho quien fungía como el vicefiscal jurídico, Pedro José Arce Jardón. El sistema de designación empieza con una convocatoria abierta a toda la ciudadanía. El Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción estudia candidaturas y verifica que cumplan con requisitos de ley. La lista depurada se envía al Pleno de la Legislatura y esta vota allí 4 personas cuyos nombres se envían al gobernador, y este forma, a partir de esas 4, una terna para mandarla de regreso a la legislatura, quien, en definitiva, será quien designe al titular de la Fiscalía General. Entre las 65 personas que se inscribieron en la convocatoria estaba Adrián de la Garza Santos, quien fuera el candidato a gobernador del PRI un año antes y el segundo lugar en aquellos comicios. El comité de selección lo consideró idóneo y su nombre se incluyó en la lista de 63 que cumplían requisitos. La lista fue recibida por la Comisión Anticorrupción del Congreso y la comisión propuso de allí una lista de 10 que envió al Pleno. Garza aparece en el segundo lugar de esa lista de 10. El Pleno lo incluyó en la cuarteta, todo lo anterior, por supuesto, con los votos del PAN y el PRI, que tienen casi 2/3 partes de la legislatura. En ese momento, el gobernador advirtió en los medios que dejar a Garza dentro del procedimiento era un abuso de la mayoría parlamentaria. Lo secundaron varias diputadas de su partido en la Cámara. Brenda Sánchez Castro dijo que el comité de selección no descartó a personajes polémicos y tampoco destacaron a candidatos que tienen una carrera limpia de la Liga 1. El problema es que el joven gobernador no solo declaró su opinión, sino que, y en esto sigo el diario de debates de la legislatura del 8 de noviembre de 2022, de la Liga 2, en la página que te recomiendo, sino que aparte boicoteó el procedimiento de designación. El comité de selección reportó a la Comisión Anticorrupción que varias personas aspirantes nunca recibieron a tiempo sus constancias de no antecedentes penales. Se le solicitó a la administración García Sepúlveda que las expidiera y en varios casos esto no ocurrió. La comisión debió entonces resolver el caso aplicando el principio de presunción de inocencia y lo que manda el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el sentido de que toda persona debe tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas. La bancada de Movimiento Ciudadano en la legislatura protestó contra el dictamen, pese a todo eso, llevando pancartas a la tribuna mientras intervenía la diputada MCista Iraís Reyes de la Torre, quien dijo, comillas, hoy estamos enviando nuestras 4 propuestas para ocupar la fiscalía. Esta decisión es clave, pero está siendo tomada con irresponsabilidad por el Congreso bajo la mano del PRIAN. Hoy nuestro Congreso le está quedando en deuda con sus procesos a las víctimas de tantos delitos, porque no está buscando elegir a una persona más capaz, más íntegra, libre de ataduras partidistas, sea cual sea, para castigar con valentía a quien transgrede el orden social, sin importar que sea el político la persona más poderosa, sin importar su grado de influencia. Cierro comillas, esto es Diario de Debates. Con cierta razón, la diputada Naranja sugería que la postulación de Garza significaría que la legislatura se hincaba ante el poder y la influencia del viejo régimen. Su colega Sánchez Castro señaló que era una vergüenza que muchas personas que antes habían luchado contra la politización de la Procuración de Justicia ahora estaban, comillas, siendo comparsas de la repolitización de la Fiscalía, de volver a las prácticas contra las que se engañaron y presumieron lograr vencer. Hoy Nuevo León vive un retroceso jurídico político sin precedentes. Figuras muy, muy cuestionadas de la vía política del Estado, en el colmo de los descaros, hacen acto de presencia levantando la mano sin mayores méritos que tener en este Congreso voces que hagan eco ciego a sus pretensiones. Maniobras jurídicas que ensucian y determinan que vamos a pervertir y volver a la tiranía lo que ciudadanamente habíamos ganado. Diario de Debates, otra vez. El descarado sin otro mérito que tener voces que le hagan eco en la Cámara era, por supuesto, Garza. Pese a las protestas emeseístas, el Pleno eligió una cuarteta que incluía a Garza. Las votaciones fueron interesantes. Se aprobó el dictamen que presentaba la lista de 63 candidatos y senadores por 30 votos a favor y una abstención. Luego se votó quiénes debían estar en la cuarteta. 7 aspirantes recibieron algún apoyo. Juan Morales Alcántara, Alberto Palomino Garza y Griselda Núñez Espinosa recibieron cada quien un voto. Genaro García de la Garza, el candidato priista de 21, recibió 28. Mientras que Adrián Emilio de la Garza Santos, el ex candidato priista, recibió 31. Guadalupe Saldaña Vargas y Pedro José Arce Jardón, el que actualmente está encargado del despacho, recibieron también 31 votos. Mientras su legislatura le imponía a su contrincante político en la cuarteta, nuestro joven gobernador tiktokero estaba en Egipto. No es broma, andaba allí por la Cumbre Mundial del Clima, la COP27. Desde allá tuiteó que vetaría a Garza. Esto es materialmente exacto, pero una exageración. En el barroco mecanismo de designación de fiscal que te cuento, el legislativo manda 4 aspirantes y este regresa solo 3. No es un veto. Pero el impetuoso gobernador así lo llamó desde el Valle del Nilo, sin miedo a los 20 siglos que le contemplaba. La cuestión del veto es baladí por otra causa. De acuerdo con Perla Martínez, de Agencia Reforma, de la Liga 3, si el gobernador veta a Garza, el problema es que los otros 3 aspirantes en la cuarteta también son garcistas. García fue su jefe de oficina ejecutiva de Garza en la presidencia municipal de Monterrey hasta 2021 y siendo secretario del ayuntamiento. Y cuando Garza fue procurador general de justicia, García era su secretario particular y su asesor jurídico. Saldaña trabajó para Garza en la Procuraduría General de Justicia hasta 2015, al frente de la Agencia Estatal de Investigación, o sea, la Policía de Investigación. Arce llegó a procurador de Ministerios Públicos bajo Garza, siendo director de la Fiscalía Regional Norte y luego vicefiscal jurídico de 2015 a 2021. Y hoy, ya lo vimos, es el encargado de España. En otras palabras, desde antes de que iniciara esta batalla, el gobernador García ya tenía perdida la Fiscalía General de Justicia y Garza, su ex contrincante electoral, ya la tenía en la bolsa. Cosas viereves. Muchas gracias.